Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, el día de hoy es informe, nos toca el informe de seguridad. Se encuentra con nosotros, como siempre en estos informes, el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo
Pedro Morales
Ángeles,
secretario de la Marina. El casting del día de la mañanera, y vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente, pues ya nos imaginamos por el perfil, por el cartel, ya nos imaginamos cuál es el tema. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Buenos días.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? También muy buenos días, Diego, amigos que nos escuchan, también buenos días. Efectivamente, el tema de la seguridad es hoy el principal de la conferencia matutina. Y bueno, destaca particularmente lo que han informado ya los titulares de las distintas áreas del Gabinete de Seguridad, Marcela Figueroa, comentando que la reducción de los delitos, particularmente el homicidio doloso, ha alcanzado un 32% de reducción en todo el país en promedio de septiembre de 2024 a septiembre de 2025. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que se ha hecho para combatir el delito de la extorsión, este sigue creciendo en todo el territorio nacional, 28% de incremento pese a las detenciones y también a las los aseguramientos que han hecho de varios como le llaman ellos, objetivos prioritarios en la violencia, en el delito de extorsión, que han sido detenidos en todo el país. Destaca también el golpe al narcotráfico, más de 283 toneladas de droga asegurada y más de 34,000 detenciones registradas. También se han asegurado más de 17,000 armas de fuego, más de 283 toneladas de droga en la frontera norte y 3 millones de pastillas de fentanilo en particular. En cuanto al informe de la Secretaría de Gobernación, bueno, se dan a conocer los resultados de las jornadas por la paz en distintos estados, estas actividades de programas sociales que se llevan a los estados con mayor incidencia delictiva, y de ahí, bueno, también los tianguis del bienestar, en donde muchas de las pertenencias o los aseguramientos de propiedades y de algunos objetos a la delincuencia organizada que han sido decomisados, pues se ponen en la atención de la población más necesitada para que puedan adquirirlos, ya sea a un bajo precio, si es que se trata de algunos electrodomésticos, o a veces incluso como regalo por parte del gobierno de México en estos tianguis del bienestar. Así que hoy está el tema de la seguridad. Está ahí el fiscal Alejandro Gertz Manero, que no había acudido a la ocasión anterior. Vamos a esperar cuál es el informe que dan ellos también en particular, y las preguntas, si es que hoy hay posibilidad de que sean reporteros en serio los que pregunten. Así que así va la mañanera de hoy allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, bueno, pues a ver si hay nota en los próximos minutos y volvemos a tocar base contigo al ratito.
Estamos pendientes.
Gracias, es la información con nuestro querido Ernesto Osorio. Vámonos con Diego, que nos tiene más información en esta mañana.
Estas son las noticias.
Y arrancamos esta segunda ronda de noticias contándoles que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los 6 mexicanos detenidos en Israel, quienes participaron en la flotilla Global Sumud para entregar ayuda humanitaria a Gaza, salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México. Los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México. Padres, amigos y vecinos de Kimberly Hillary Moya González, de 16 años de edad, estudiante del CCH Naucalpa, bloquearon anoche carriles laterales y centrales del periférico norte a la altura de la avenida Primero de Mayo con dirección hacia la Ciudad de México para exigir a las autoridades estatales la localización de la menor ausente desde el 2 de octubre, cuando salió de su domicilio. El bloqueo se retiró a medianoche, aunque no descartaron en volver este martes.
Escala 360.
Y en información internacional, a 2 años del inicio de las hostilidades de Israel contra Palestina a causa del ataque terrorista de la organización Hamas, se abre una nueva esperanza para la paz. Los detalles con Radio Francia.
Todos ahora. Es el reclamo que cada sábado durante 2 años han dirigido miles de israelíes a Hamas y a su propio gobierno. Pero, ¿y si este grito fuese el último? No es la primera vez que sienten esperanza, pero los familiares con rehenes en Gaza creen que el plan de Trump hace tangible su liberación.
Siento que esta vez es diferente porque siento que el presidente Trump, junto con los primeros ministros y presidentes de muchos países árabes, están muy involucrados y siento que hay una conversación muy seria con planes.
Dalia recuperó a su cuñado Yair Horn en un canje y aún anhela el retorno de otro llamado Eitan. Luis Haas sufrió lo mismo durante 5 meses hasta que su ejército lo rescató. Ahora pide cautela.
Hasta que no vea a todos los rehenes aquí, no lo creo, para no desilusionarme nuevamente como todas las veces anteriores.
Herut Nimrodi depende más que nadie de que haya o no un acuerdo. Su hijo Tamir es el único rehén israelí del que se desconoce si está vivo o muerto.
Han sido 2 años. Tenemos miedo de que le haya pasado lo peor, pero todavía esperamos verlo y abrazarlo una vez más.
Al borde de las lágrimas, confía que sea en los próximos días.
Rezamos para que sea el último trato y la última vez que estemos en esta plaza.
Se refiere a la rebautizada Plaza de los Rehenes. Las familias quieren enterrar a sus muertos, cerrar el duelo y dar un nuevo comienzo a los supervivientes para que esa plaza vuelva a ser una más. Desde Tel Aviv, para Radio Francia Internacional, Yanira Gómez Muñoz.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte nueva cuenta el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? También qué gusto saludarte, igual querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, la delegación mexicana cerró el campeonato mundial de paratletismo con el lugar 22 del medallero con 10 conquistas, 3 oros, 1 medalla de plata y 6 medallas de bronce, por cierto, 3 incluidas del último día, con Edgar Navarro, que terminó en los 200 metros en la categoría de T51 en silla ruedas, Leonardo de Jesús Pérez también en los 1500 en la categoría T52 y María Navarro en el de Navarro en el lanzamiento de disco categoría F55, así que bueno, pues culminó esta participación mexicana. Por otro lado, Janet Gomita Gómez, una de las promesas de la halterofilia mexicana, terminó en la 8ª posición en la categoría de los 63 kilogramos en el campeonato mundial de halterofilia, con un arranque de 98 kilogramos y un envión de 125 para un total de 223 kilogramos en su prueba. También esta mañana, Isaac del Toro en actividad junto a Tadej Pogačar de Eslovenia en la Trevali Varesine 2025. Esto parte del gran trítico lombardo, que bueno, pues continuando con la actividad que tiene ya posmundial Isaac del Toro y que bueno, pues busca consolidarse ahí en la 4ª posición que de momento tiene en el ranking mundial ya para el cierre del 2025. Y por otro lado, vámonos con a playoffs de las grandes ligas de béisbol. Ayer los Brewers de Milwaukee le pegaron 7-3 a los Cubs de Chicago para tomar una ventaja de 2-0 en esta serie, así como los Dodgers de Los Ángeles 4-3 volvieron a pegarle a los Phillies en Filadelfia y ahora viajan con la cuesta arriba el conjunto de la Ciudad del Amor Fraternal con estos 2 juegos de ventaja y bueno, pues ahora también a enfrentarse al Dodger Stadium ante los campeones de las grandes ligas. Hoy los playoffs de la Liga Americana a escena con la serie empatada entre los Tigers de Detroit y los Mariners de Seattle con el tercer compromiso de la serie, así como los Blue Jays de Toronto que tienen una ventaja de 2-0 sobre los Yankees. Hoy a las 6 de la tarde se canta el playball desde el Bronx, desde el Yankee Stadium, para este tercer compromiso. Y por otro lado, ayer los Jaguars de Jacksonville sacaron una victoria agónica
ya con menos de 30 segundos en el reloj, 31-28 vencieron a los Kansas City Chiefs, que vaya cómo han sufrido en este arranque de temporada. Los Jaguars, que tienen 4 ganados y un perdido, pues ahí tuvieron el último touchdown con Trevor Lawrence, su quarterback, tropezándose y trompiconándose, pero bueno, finalmente tomando las diagonales, y ya no fue suficiente el brazo de Patrick Mahomes en 3 intentos para poder conseguir esta victoria, así que también cierra la semana 5 de esta campaña 2025 de la NFL.
Muy bien, querido Omar, pues ahí están los datos de la NFL para los que les gusta, y tendrán en qué entretenerse ahora que se nos acabe el béisbol, a los que nos gusta la MLB, pero bueno, ahí van, todavía nos queda un poquito, querido Omar.
Pues apenas va a empezar lo bueno, querido Mario. Justo ahorita estamos series divisionales, luego series de campeonato, serie mundial, así que bueno, todavía nos queda mucho octubre para seguir disfrutando el béisbol.
Bueno, gracias como siempre, te mando un abrazo.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, hasta mañana.
Revista Proceso.
Y nos vamos con nuestra siguiente entrevista con Rodrigo Hernández López, jefe de información de Proceso, a quien saludo con gusto. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, con interés de platicar contigo y que nos cuentes de un personaje que quizá para nuestra radioescuchas más jóvenes no les diga mucho, pero para mi generación el nombre de Alan Riding es este personaje, pues, que se volvió un referente de la mirada a la política mexicana desde la perspectiva de un académico, un investigador estadounidense, y que resulta que hace una mirada interesante sobre la distancia que sexenio con sexenio se vive entre el presidente o la presidenta entrante en este caso y el antecesor.
Claro, pues mira, Riding fue un periodista que estuvo en México 13 años cubriendo para el Washington Post y el New York Times y varias agencias de información, y durante todo ese tiempo hizo una revisión puntual de la política y sobre todo del actuar de los políticos, en este caso de los presidentes. Publica un libro que se llama Vecinos Distantes hace 40 años, que hoy se reedita, y a partir de esta nueva revisión, él hace una reflexión sobre la actuación política. En el proceso lo cuestionamos justamente sobre el papel que en esta semana se cumplió del primer aniversario en el poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, y cómo veía él la distancia política que tendría que tomar o su devenir político respecto a la mirada que él había tenido con otros presidentes. Y él concuerda en algo muy sencillo. La presidenta no iba a tomar una distancia, sino mantener el cambio y el proyecto de continuidad que ha mantenido. Y eso lo demostró en el discurso que da en el Zócalo el domingo, Mario. Hace una férrea defensa del presidente y, bueno, me parece que la oposición, como lo ha tachado la propia mandataria, ha tratado de usar esta parte de separarse como en los tiempos del PRI, ¿no?
Tú recordarás. ¿Y a qué atribuye? Claro. Perdón que te interrumpa, pero sí, si quieres seguimos con ese hilo que estás planteando de pues cómo históricamente, ahora a propósito de la serie esta que está de moda, pues ahí vemos el golpe, por ejemplo, de Salinas a la quina que venía del régimen pasado y donde rompe liderazgos importantes como el de Pemex y el del Magisterio, que permite la llegada del Bester Gordillo, o el golpe de Ernesto Zedillo a Carlos Salinas con la detención ni más ni menos que de su propio hermano. O sea, tradiciones de separación que históricamente se han dado, ¿no?
Claro, justamente ese es el meollo del asunto. Ryan nos hablaba sobre que cada presidente intenta poner una línea de cambio que distinga su eje de gobierno. Y como mencionas en esta serie de documentales que hay, ¿no? Y en otros análisis que ha habido a lo largo de los años, era pues prácticamente una política implícita dentro de la propia política presidencial, separarse del antecesor, ¿no? Pero ahora el propio cambio que se ha establecido desde la llegada de López Obrador ha sido el tema de una unidad en torno al personaje que lo creó y el movimiento que pues indica que todo parece ser que esperan ellos mantener en el poder un largo tiempo.
¿A qué
atribuye? Y ahí es donde Reading justamente hace esta reflexión. Dime, Mario.
A ver, ¿y a qué atribuye él que no se dé concretamente en el caso de la presidenta? Porque yo entiendo, y ahí está, bien recuerdas la respuesta en el meeting de este domingo, diciendo, pues se van a quedar con las ganas de vernos romper. Pero ¿a qué atribuye esa, pues no sé si resistencia o esa convicción, pues de no dar esa ruptura?
Riding ve dos factores muy puntuales. Uno es que la propia trayectoria política de la presidenta no tiene la misma fuerza comparada con el expresidente López Obrador. Es decir, las luchas políticas no son las mismas y por lo tanto esa hegemonía y unidad le puede costar intentar al momento de separarse ella. Esa es por una parte. Y la otra es que lo que Riding reflexiona es que Morena ahora ha tenido un partido, más bien, se ha hecho un partido de muchos otros políticos que abandonaron N cantidad de partidos a lo largo de la historia o que se formaron en estos nuevos. Y sobre todo, esas divisiones internas es lo que él avisora que no está tan seguro que la propia presidenta pudiera sortear porque perdería fuerza. Tanto es así que él distingue que casi el único funcionario de peso que puso la presidenta es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. De ahí en fuera casi todos están ligados.
Pero entonces no sería porque la presidenta no quiere, sino en su lectura porque la presidenta no puede, por lo que implicaría la fragilidad de romper con esos grupos.
Pues son ambas, Mario. El Riding refiere que, por una parte, no tiene la suficiente capacidad para lograrlo, y sobre todo es que ella tampoco quiere romper algo que efectivamente hay. Pues la trayectoria de la presidenta, digo, sin demeritar lo que ella ha logrado y su actual político, está intrínsecamente ligado a la sombra del expresidente.
De acuerdo.
Y bueno, sobre pues todo el reto es esta parte, ¿no? Las divisiones que ahora hay en torno a temas como, por ejemplo, el huachicol o los señalamientos de corrupción que ha habido con algunos grupos.
De acuerdo. Pues me parece interesante esto que nos compartes desde Proceso, Rodrigo, y te agradezco que pongas el tema y, por supuesto, la invitación a nuestros amigos del auditorio a que se acerquen a ver esta conversación.
Muchas gracias, Mario. Estamos al pendiente de cualquier cosa.
Cómo no, gracias igualmente. Rodrigo Hernández López, jefe de información, y tenemos mensajes, querido Diego.
Así es, nos escribe Clara y nos dice, ¿será que la campaña contra Electrolites porque la farmacéutica PISA le está cobrando los adeudos al gobierno? Te mandamos un saludo, querida Clara, y nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con más información. Todavía queda hablar con Ernesto Núñez y con Rosana Corona para que nos hable acerca del evento del Teletón 2025, así que manténganse con nosotros que regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ocho con 36, y debo decir que me dio mucho gusto leer la crónica del evento de la presidenta Sheinbaum, pues de la pluma de un gran cronista como es Ernesto Núñez, a quien últimamente había leído más en su columna, pero ahora me encantó leerlo nuevamente con la crónica del color de lo que significa un evento como estos del Zócalo, en donde el objetivo final pues, es la fotografía de la plancha llena, pero pues detrás está todas las historias y los perfiles y los personajes para que eso suceda. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, ¿qué tal? Pues muchas gracias por tu comentario. Sí, allá anduvimos reporteando, mano, como en los viejos tiempos.
Pues muy bien, qué bueno, y además para tus alumnos y los nuestros siempre es bueno leer una pluma como la tuya. Y cuéntanos un poquito de este color, porque insisto en que detrás de esas imágenes, pues hay todo un submundo, ¿no? La de los organizadores, la de las porras, la de la convocatoria. Esto que a mí me llama la atención, el entusiasmo espontáneo, pero todo el mundo con pendones del mismo color, perfectamente definidos. Cuéntanos un poquito de lo que viste, por favor.
Pues sí, mira, un poco la gran pregunta es, ¿cómo llenas un zócalo, ¿no? Hoy en día, ¿no? En el pleno 2025. Y la verdad es que pues basta ver un poquito lo que te deja ver las propias imágenes, ¿no? Entonces, tú tienes una plancha del Zócalo llena de sillas que amanecen ahí, ¿no? Ajá. Las pone el gobierno federal, pero pues sí valdría la pena incluso saber, por ejemplo, cuánto cuesta poner ahí. Pues sí. ¿Qué te gusta, Mario? Pues por lo menos unas 20,000, 30,000 sillas, ¿no? Solamente en la plancha del Zócalo. Si el gobierno de la ciudad después sacó una tarjeta informativa para decir que participaron 400,000 personas en el meeting, pues la gran pregunta es cómo llegaron y de quién las llevó y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que ve uno es, primero, esas sillas, ¿quién las ocupó? Había mucha gente de la tercera edad que fueron llevados desde muy temprano, desde algunas alcaldías, pero sobre todo había contingentes muy grandes, Mario, de sindicatos que uno, que la verdad uno que ya tiene sus canas, pues sí recuerda que eran los mismos sindicatos que participaban en las movilizaciones del PRI en el siglo XX. Estaba ahí la CROC, estaba ahí el sindicato petrolero, estaba ahí el sindicato de trabajadores de la educación, estaba ahí, bueno, quizá la única central obrera nueva, digamos, que surgió con la 4T, que es la famosa CATEM de Pedro Haces, que hablábamos hace unas semanas de él.
Sí, cómo no.
Y es muy curioso porque enfrente del templete, lo que la presidenta Sheinbaum veía frente a sí era, por ejemplo, un zeppelin inflado, gigante, que decía, la CATEM contigo. Y luego al lado otro que decía Ricardo Aldana, Mario. No sé si te acuerdas de Ricardo Aldana.
Él es el petrolero, ¿no?
Sí, él es actualmente el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Pero junto con Carlos Romero de Champs fue a quien se acusó en el año 2000 de haber desviado 900 millones de pesos de Pemex para la campaña del priista Francisco Labastida.
Y hoy convertido en fuerza viva de la 4T.
Exacto, entonces esta capacidad camaleónica de transformarse de estos líderes de lo que fue el sector obrero, uno de los pilares del PRI y del régimen priista del siglo XX, pues han tenido una capacidad de subirse al segundo piso de la 4T, pero impresionante, ¿no? De reciclarse y de estar ahí, y de además de mantener vivos los viejos rituales de la política oficialista, que es esto que se llama la cargada, ¿no? Que es esta capacidad de llegar con cientos de personas movilizadas en autobuses, darles una gorra, una camiseta, un banderín, ponerlos en una plancha del Zócalo a gritar vivas, a aplaudir.
Oye, y además, además, Ernesto, perdón que te interrumpa, pero debo decir que yo diría hasta que con esteroides un poco de este fenómeno, porque yo contaba ayer que sé de gente que lo vivió en estados ahora en el sureste, ahora que la presidenta anduvo de tour por Chiapas y Oaxaca y varios estados, que a empresas, por ejemplo, que le venden al gobierno, les hablaban de los gobiernos estatales para decirles, tienes que ir al meeting de la presidenta, tienes que pasarle lista a tu personal, tienes que subir la foto a redes sociales, tienes que mandarme la foto a mí una vez que lleguen y vamos a asegurarnos de que se queden en todo el evento. Y me decían, y obviamente no puedo decir quién para que no tenga represalias, pero me decían, ni en los tiempos de los priistas vivimos ya no solo este corporativismo del que estás hablando ahorita, del sindicalismo, que ese pues ya estaba muy instalado, sino presiones incluso al sector privado, que claro, de gente pues que de alguna u otra manera o le vende o depende del gobierno para hacer su trabajo, y que bajo la amenaza de que, uy, tú no fuiste al mitin, pues entonces ahora ya este trámite que me tenías, claro, que te lo voy a apretar. Entonces, cuéntanos un poquito, porque a mí me queda la duda, ¿hasta dónde es hay gente espontáneo? ¿Hasta dónde es todo corporativo, como nos lo estás contando?
Mira, sí, digo, por ejemplo, esto que dices tú, pues también pasa en los gobiernos, por ejemplo, ¿no? En el gobierno local, en los gobiernos de las alcaldías, pues cada alcaldía iba con sus banderas, ¿no? Para que quede claro que el alcalde, sobre todo si es emanado de la 4T, cumplió, ¿no? Cumplió con su cuota de gente. había, por ejemplo, un grupo de trabajadores del Infonavit que decía ahí Infonavit, ¿no? Obviamente para decir aquí estamos, y así sí. De varias dependencias del gobierno federal y no se diga del gobierno local de Clara Brugada, donde entiendo que asistir era requisito fundamental, digamos, ¿no? Entonces, eso sí. Ahora, ¿qué diferencias encuentro, Mario? Que, como menciono un poco en la crónica, uno uh-huh. hablaba con estas personas y sí sabían a qué iban, y sí sabían que iban a ver okay. a Claudia Sheinbaum, y sí les ves cierto convencimiento de lo que está pasando. Es decir, no era gente que fuera necesariamente a fuerza, o como en estos últimos años del PRI, donde tú recordarás que uno se ponía a hablar con la gente y no tenían ni idea de qué estaban haciendo sí. ahí. Ellos nomás abordaron un camión en la mañana, les dieron una torta, un refresco y aparecieron. Acá no, yo te diría que quizá la eficacia de la 4T es que ha logrado politizar a su base y a sus masas. Sí son grupos grandes, contingentes grandes, que tienen, me parece, mucho más conciencia de que sí están yendo a un informe. No sé si escucharon con atención los 52 minutos del discurso, porque es complicado, o incluso si puedan entender cosas como cuando la presidenta se puso a explicar la reducción de la pobreza con unos datos, pues sí, complicados de seguir, pero me queda claro que sí están ahí, me queda claro que sí hay una especie de convencimiento y mucha simpatía todavía a la figura de López Obrador, mucha simpatía a la propia figura que ha construido Claudia Sheinbaum, una sensación de sí de celebración muy rara, porque era una celebración no del primer año de Claudia, sino de los 7 años de la 4T, ¿sabes? O sea, no sé si te parezca un poco, si coincidas conmigo, que incluso en el discurso de Claudia Sheinbaum, que comenzó presumiendo un dato de reducción de pobreza, que es un logro en realidad de la administración anterior, claro. Pues había esta sensación de que estábamos en realidad frente a un séptimo informe de un proyecto que es común, que se corona con este señalamiento que hace Claudia de no voy a romper con AMLO, por más que me lo pidan los conservadores y los opositores, yo estoy con él, que me parece muy lógico porque pues no tendría por qué romper con él ni distanciarse. Uno, cree en lo mismo. Dos, les ha redituado electoralmente. Y tres, pues muchas veces las políticas son muy populares, por algo trae esos niveles de aprobación de 70%. Sí. ¿No?
Claro, lo que pasa es que también trae unas lastres ahí que claro, los últimos tiempos se le han vuelto difíciles, de compañeros de viaje incómodos, ¿no?
Sí, exactamente, pues están esos que ahí, que ahora los pusieron, por cierto, en un corralito. Pero mira, el tema muy interesante de saber también vender muy bien, tú lo escribías la semana pasada, es como medicinas amargas, pero que te las envuelven muy bien y que se convierten en populares medidas que a lo mejor a la larga pueden no ser muy buenas en términos de política pública, pero que terminan siendo populares. Entonces, me parece que hubo un poco de todo eso en este meeting. Las señales de la política que nos gusta leer a los cronistas y a los periodistas, como por ejemplo los ministros recién electos, eso sí, ocupando la zona VIP, ¿no? Sin valla, de por medio. ¿Quiénes fueron y quiénes no fueron del gabinete, ¿no? No estaba Marcelo, pero sí estaba ahí Clara, muy cercanas a algunas de las secretarias. ¿Perdón?
¿No estaba Harfush?
Sí, uno pensaría que a lo mejor andaban chambeando o en algún viaje, sí. Por eso no estaban. Y luego esta parte, ¿no? De los de Monreal, Adán, Manuel Velasco, Andy, el partido, o sea, Luisa María Alcalde, detrás de una valla, que me parece que es un detalle muy significativo, porque están en zona preferente, pero sí los divide una valla, como diciendo, me han regateado liderazgo y entonces están ahí. Porque sí me parece que en la lectura del primer año, como comentábamos la semana pasada, sí hay una especie de reserva todavía del partido para reconocer el liderazgo, no la presidencia, pero sí el liderazgo político de Claudia Sheinbaum por parte de algunos personajes de Morena.
Pues muy interesante, vale la pena ver tu crónica, por supuesto.
Muchas gracias, Mario.
Y esta reflexión que haces, pues con la mirada de quienes han visto otros tiempos, otros momentos, encontrar, ahora sí que el juego de encuentren las diferencias y encuentren las coincidencias.
Muchas de las fotos del domingo, si las pones en sepia, en blanco y negro, te van a remitir a una época bien interesante.
Sobre todo la de la que... gigante en el edificio de arriba del centro joyero. Es una foto, ahorita te la mando si quieres para compartirla, pero es una foto que tú la mandas a blanco y negro y te recuerda a los años 70.
Es que además hay que desempolvar diccionarios del besamanos, la cargada, ¿no?
Pues sí,
los símbolos, las formas del que está cerca y el que está lejos, el que le da abrazo, el que está detrás de la valla, pues puro código, pura nomenclatura priista.
Pues sí, hay que echarse el documental de Denise Merkel, porque muchos de los códigos ahí vienen explicados.
Pues sí, hay que bueno, sacar el libro. Gracias, Ernesto.
Muchísimas gracias.
Ernesto. Que tengas buena semana. Gracias, el profesor Ernesto Núñez, profesor en la Universidad Iberoamericana.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physics to John Clark, University of California at Berkeley, USA, Michel Devoret, Yale University and University of California at Santa Barbara, USA, and John Matisse.
Y en información que ahora es un tanto más académica, les comentamos que la Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física 2025 al británico John Clark, el francés Michel Devoret y al estadounidense John Martens por sus experimentos con chips que revelaron efectos cuánticos, la tunelización, mecánica cuántica, macroscópica y la cuantificación de la energía. De acuerdo con el Comité del Nobel, una pregunta clave en física es el tamaño máximo de un sistema que puede mostrar efectos cuánticos. Esto es que un comportamiento de la materia y la energía a escalas de átomos y partículas subatómicas, donde las reglas del mundo cotidiano dejan de aplicarse.
Pues muy bien, ahí está la semana del Nobel. Ayer le platicábamos la de medicina y bueno, se van sumando, por supuesto, los nombres de quienes están siendo galardonados en esta edición.
Y ahora vámonos con la información de nuestros vecinos del norte, con Enrique Durán en nuestra sección de Trump en el Radar.
In recent weeks, the Navy has supported our mission to blow the cartel terrorists the hell out of the water. You see that?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado interrumpir todo contacto diplomático con Venezuela. El republicano ha pedido a su enviado especial para el país sudamericano, Richard Grenell, que detenga cualquier acercamiento con el chavismo, así como las conversaciones con el presidente Nicolás Maduro, según fuentes gubernamentales citadas este lunes por The New York Times. La orden, dada por Trump el jueves pasado, llega en plena escalada de la tensión con el gobierno bolivariano y abona el terreno para un recrudecimiento de la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela. El republicano anunció el domingo que estaba listo para dar un paso más. Tras un mes de operaciones extrajudiciales a supuestas narcolanchas provenientes del país sudamericano, Trump dijo: "Veremos en qué consiste la fase 2", a los periodistas sin dar más detalles. Al rato, en un acto de conmemoración del 250 aniversario de la Marina, indicó que se plantea convertir la operación contra los cárteles en una ofensiva por tierra, una posibilidad que ya había avanzado antes. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar, localizando ideas.
Y vamos a platicar ya en la recta final de este programa con Rosana Corona, ella es directora general adjunta de la Fundación Teletón México. Rosana, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, pues ahora con el gusto de platicar de esta edición de Teletón que estrena fecha.
Así es, este año cambiamos de fecha, nos movimos de diciembre, donde tradicionalmente se llevaba a cabo de forma anual nuestro evento Teletón, ahora lo vamos a tener este sábado, precisamente 11 de octubre.
¿Qué les hizo cambiar la edición? Hay quien decía, pues a lo mejor son que llegamos ya más gastados a fin de año, que se nos van en las compras del último tramo y llegamos más gastados. ¿Qué les llevó a la decisión?
Fíjate que lo que nos llevó a la decisión es que, como tú sabes, los medios, muchos medios de comunicación, radios, televisión, pues incluso prensa impresa, etcétera, se unen a Teletón y nos dan una pauta muy grande para que todo México se entere de cuándo es el Teletón, de los logros, de las metas que tiene cada año, y ya estábamos compitiendo con muchos contenidos en diciembre. Desde el Buen Fin, que es la última semana de noviembre, hasta efectivamente contenidos navideños, y las televisoras pues tienen que cumplir con ciertos compromisos en diciembre con sus patrocinadores. Entonces, pues para no perder la fuerza de Teletón, platicando con los medios, decidimos moverlo a octubre, y creemos que va a ser una nueva fecha, una buena fecha. La gente se ha dado cuenta más del Teletón precisamente por el cambio, y efectivamente no vamos a competir con tantos gastos, así es que todos podremos hacer un donativo a Teletón.
Yo desde hace muchos años soy fan de ese proyecto, porque conozco gente que se ha atendido y sé de primera mano cómo les ha cambiado la vida contar con una institución que les pueda atender, que de otra manera no lo habrían tenido, porque las capacidades del Estado no dan para la tarea que hace Teletón. ¿De qué capacidad estamos hablando hoy en el número de hospitales y el número de población que atiende en este momento, Rosana?
Mira, pues precisamente en Teletón estamos convencidos que la sociedad civil tiene que ser un actor importantísimo para los cambios, que cualquier cambio que queramos en el país, a razón de que este año nuestra campaña se llama Teletón Cambia Todo, tú cambias todo cuando donas, ¿no? Efectivamente, pues los cambios que queramos ver en el país, pues se... Efectivamente hace falta la participación de la sociedad civil, y ese fue el concepto desde el año 1 en Teletón: la suma de medios sumados, empresas, sociedad, y pues unos años después se fueron sumando algunos gobiernos locales que dan para el mantenimiento de los centros, porque sí es una infraestructura muy grande. Hoy uh-huh. Teletón tiene 24 centros de rehabilitación en todo el país prácticamente. Nos faltan 7, 8 estados, pero hemos ido pintando con los donativos de la gente prácticamente todo el país. Tenemos un hospital infantil Teletón de Oncología en Querétaro y uh-huh. un centro autismo Teletón. Y pues bueno, al año atendemos aproximadamente 35,000 niños y niñas y adolescentes en autismo, en cáncer, en discapacidad, y pues en todos estos años, como nuestro modelo abarca también a la familia, para la verdad es que la discapacidad, el cáncer, el autismo es algo que se vive en familia. Entonces toda la parte terapéutica también incluye a los papás, a veces a los abuelos, a los tíos, y entre eso las jornadas extramuros que hacemos, que quiere decir llevar la rehabilitación y la capacitación a profesionales en áreas que no están cercanas a las ciudades donde están los centros de rehabilitación. Nos hacemos estas jornadas extramuros con dos propósitos: atender más gente, pero también capacitar a otras organizaciones. Mm. Bueno, con todo esto que te platico, entre los que van a los centros Teletón, más jornadas extramuros, más telemedicina, ya rebasamos los 870,000 personas atendidas desde hace 27 años que nació Teletón, 28, que nació Teletón.
Bueno, pues vaya cobertura que tiene en este momento. ¿Y todo eso se logra sostener con la colecta anual?
Mira, es la colecta anual, es también hoy recibimos a cualquier paciente en los centros, cobramos una cuota seguramente más baja que el mercado, pero sí recuperamos el costo, y también nos permite 3 pacientes externos, nos dan para atender a un niño que no tiene la capacidad económica para pagar. También algunos, el patronato, empresas, consejos locales que apoyan también, y gobierno. Entonces, uh-huh, entre todo es lo que nos permite. Mira, hay participaciones como el del gobierno de Querétaro, que prácticamente aporta aproximadamente el 60% de la operación del hospital de oncología. Uh-huh. Hay otros ejemplos, ¿no? Y hay patronos como Farmacias del Ahorro que aportan para Chiapas, o así tenemos, pues, digamos, diferentes fuentes de financiamiento, pero okay, sí, el motor principal es el evento Teletón.
Que van por 470 millones, lo estoy redondeando, pero más o menos es la que se busca este año. Y bueno, pues las vías de contacto para participar las conocemos, porque año con año escuchamos desde las opciones de tiendas hasta los bancos, los donativos, el teléfono, en fin, que los canales creo que ahí están. Y pues mucho éxito, Rosana, en esta nueva edición de Teletón.
Muchas gracias. Invitar a tu audiencia, a los jóvenes, a que tomen la estafeta de este proyecto. Los jóvenes pues estaban chiquitos o no habían nacido, las generaciones que hoy están en Libero, cuando nació Teletón, pero son socialmente muy responsables. Hemos visto una respuesta padrísima en la juventud. Y sí, ya pueden ir a donar a Banamex, a Teletón.org, a Soriana, Farmacias del Ahorro. Ahí los esperamos.
Desde ahora. Muy bien. Gracias, Rosana.
A ti, que estés muy bien.
Buen día, Rosana Corona, es la directora general adjunta de la Fundación Teletón México.
Y ahora vámonos con Ernesto para que nos siga contando acerca de la mañanera.
Dos temas, mi querido Diego, particularmente el que tiene que ver con las investigaciones del caso del sacerdote asesinado ayer en Guerrero. Destaca Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, que se investiga a su chofer y descarta que haya sido un caso vinculado con el crimen organizado. Y después también sobre otro tema particularmente importante que destaca el fiscal general Alejandro Gertz Manero, señala que la investigación que tienen sobre Hernán Bermúdez Requena está sólida y ningún amparo promovido por el ex secretario de Seguridad de Adán Augusto López podrá pues librarlo de la cárcel. Parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.